Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuestro país registró más de 100.000 ciberataques en 2023. El Centro Criptológico Nacional constata que cada vez hay más y que estos son más graves. De hecho, España es el tercer país del mundo con mayor número de ataques. Solo Estados Unidos y Rusia no superan, Susana Moneo.
Y además un 77% de las empresas consideran que pueden sufrir un incidente grave. El propio Fondo Monetario Internacional avisa de este peligro. Y en España, el Centro Nacional de Seguridad advierte del aumento en el número, frecuencia y severidad de los ciberataques. Y esto ocurre por las mayores capacidades técnicas y operativas de los atacantes. Pero todavía la inversión en seguridad, especialmente en las pequeñas empresas, es insuficiente. Rafael Palacios, coordinador del Máster de Ciberseguridad de Comillas.
La rentabilidad es un poco el punto débil aquí, porque hasta que no recibe uno el ataque y ve las pérdidas que le produce, pues no se da cuenta de que si hubiese invertido más en seguridad, pues se habría evitado eso.
Y falta formación entre los particulares, que son, en la mayoría de los casos, la puerta de entrada de los ataques a las empresas.
Pedro Sánchez recibe en estos momentos en el Palacio de la Moncloa a representantes del sector de la vivienda, un área con la que el Partido Socialista trata de desviar el foco sobre Begoña Gómez o la ley de amnistía. Los socialistas intentan estimular así el voto ante este próximo ciclo electoral. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez está decidido a recuperar la vivienda como reclamo para reconquistar el voto a pesar del fiasco de sus promesas en anteriores citas electorales, pero los datos siguen ahí, aducen desde la Moncloa, y el acceso a un piso es uno de los principales problemas de los ciudadanos y muy particularmente de los jóvenes. De ahí que la Moncloa vaya a esgrimir esta mañana la foto del presidente con el sector inmobiliario y la banca. La convocatoria sobre el papel gira en el análisis de medidas como los cambios en la controvertida ley del suelo, carente incluso del respaldo de Sumar, del socio de coalición. Cree, sin embargo, el núcleo duro en sus reflejos para tirar hacia adelante tras calibrar hasta qué punto ha calado la amnistía y la corrupción, además de las conexiones empresariales de Begoña Gómez, que incomodan a cada vez más sectores del PSOE. Con una queja extendida en privado, el discurso solo se ciñe a presentarse como damnificados de bulos.
Detenido un hombre en Elche, en Alicante, por agredir con un cuchillo a su pareja en el hospital donde ésta acababa de dar a luz. La investigación apunta que este intento de homicidio se produjo cuando ella le comunicó que quería dejar la relación. El recién nacido se encontraba en esos momentos, afortunadamente, en la unidad de neonatos. José Ramón Zaragoza.
Cuando el personal sanitario acudió a la habitación donde la mujer se estaba recuperando después de haber dado a luz, se encontró al hombre con un cuchillo con el que supuestamente había causado cortes a la mujer en brazos, manos, dedos y en el cuello, con lo que tuvo que ser ingresada en la UCI. Y a su vez, a la mujer habría agredido al hombre con un martillo. Al parecer le propinó hasta 10 martillazos en la cabeza y necesitó de puntos de sutura. Se investigan las causas de la agresión, que podría deberse a que la mujer quería acabar con la relación. El hombre está detenido y seguramente pasará mañana a disposición judicial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Atlético de Madrid y Barça se llevan el primer asalto en los cuartos de final de la Champions. Bruno Casar.
Los dos consiguen ventaja mínima para el partido de vuelta. El Atlético de Madrid venció 2-1 al Dortmund, aunque acabó pidiendo la hora ante la ofensiva alemana en los últimos minutos del partido. En general, buen partido para Simeone, que eso sí, tiene claro que en la vuelta, el próximo martes, les va a tocar sufrir.
Cuando gano estoy contento, cuando gano me da buenas sensaciones, cuando el equipo juega como jugó me siento contento. Y bueno, ahora iremos a su campo sabiendo con lo que nos vamos a encontrar. Equipo fuerte, equipo con mucha gente que lo va a llevar para que ataque. Tendremos que sufrir y aprovechar los espacios.
También va a resolver la eliminatoria el martes el Barça. Con esa ventaja mínima del 2-3 ante el Paris Saint-Germain, Xavi catalogó el encuentro de los suyos de muy serio por parte de su equipo, aunque eso sí, sobre su futuro, siguen sus 13 de que nada le va a hacer cambiar de opinión y se va a marchar a final de temporada. Y Champions aparte, hoy todo pasa por Bilbao, donde centenares de aficionados del Athletic Club ya se están congregando a lo largo de la Ría del Nervión. A partir de las 4:30 va a arrancar la celebración del título de la Copa del Rey con la Gabarra como protagonista estrella.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 15 grados, cielos despejados y máximas de hasta 25 grados en un jueves de sol y calor. Las mínimas no van a bajar de los 11 grados y de cara al fin de semana van a subir aún más las temperaturas. Bastante normalidad ya está ahora en las carreteras de la región. Tan solo queda tráfico lento de entrada en la A6 a la altura del plantío y ya en la M40 en Vicálvaro sentido A2. En las calles de Madrid ya han comenzado esos cortes con motivo de la manifestación convocada por el sector del campo, que ha comenzado en nuevos ministerios y va a terminar en la calle Cedaceros. En la M30, un accidente en la zona de Manoteras corta el carril derecho sentido A1. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Que se ve y lo que no se ve.
Y ahora que enfocan en el palco, no. Estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Para enterarte de todo lo que pasa en el partido, ¡tiempo de juego!
¡Empezamos!
Este sábado, Atlético de Madrid-Girona, Mallorca-Real Madrid y Cádiz-Fútbol Club Barcelona.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda, web y app del Corte Inglés.
A ver, Carlos, ¿qué te pasa? Son las 9 menos 10. ¿Qué estás haciendo en la cama?
Es que tengo 38 y medio, Carlos. Tengo fiebre.
No, Carlos. No sabes perfectamente que para nosotros la fiebre es a partir de 39 y medio.
Pero, Carlos, ¿qué dices?
No, venga, Carlos, va, a currar.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Circuitos por Sicilia, Alsacia, Irlanda, Escocia y muchos más destinos europeos y de larga distancia, con hasta el 12% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
La primavera tu casa altera, que lo sepas, porque en Leroy Merlin tienes grandes ofertas hasta el 25 de abril. Como por ejemplo, el termoeléctrico Corberó CTM de 80 litros de capacidad, de instalación vertical, mural y termostato regulable exterior, ahora por solo 129 euros. Oye, que te ahorras un 13%. Hazte con él en la web, en la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ani tiene 36 años y habla 5 idiomas. Y los necesita para su trabajo. Y a ella le pasaba lo siguiente. Tenía un cavernoma, que es una suerte de malformación en una zona del cerebro que le producía hemorragias en áreas que controlan la movilidad y el lenguaje. Entonces, solucionar ese problema pues era crucial, ¿no? Y para eso, para extirpar el cavernoma, había que hacerle una operación a cráneo abierto. Pero con una particularidad, que tenía que estar despierta. Gloria Villalba es neurocirujana y lleva más de 5.000 cirugías cerebrales a sus espaldas, entre ellas la de Ani. Gloria, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, gracias por el interés.
¿Por qué tenía que estar despierta, Ani?
Bien, Annie tenía un cavernoma que, como bien habéis explicado, es una malformación congénita. Y en neurocirugía se hacen cirugías con el paciente despierto, normalmente para tumores cerebrales, en este caso era un cavernoma, pero el objetivo es que hay funciones que solamente se pueden monitorizar si el paciente está despierto. Es decir, que un paciente mueva una pierna y un brazo, a día de hoy lo podemos hacer con el paciente dormido. No hay problema, tenemos medios como para monitorizarlo con una seguridad del 100%. Sin embargo, monitorizar la parte cognitiva de la persona, y cuando digo parte cognitiva me refiero al lenguaje, a entenderlo, a hablarlo, incluido las emociones, la única posibilidad que tenemos es que el paciente esté despierto y nosotros sepamos cada paso que hacemos, asegurarnos de que no lo va a perder.
Ella habla 5 idiomas, ¿verdad?
Correcto, ella tiene relaciones públicas de un hotel y necesita esos 5 idiomas, porque claro, mucha gente habla idiomas, pero realmente lo hace por hobby, no los necesita. Entonces, en su caso era especial porque para continuar trabajando donde trabaja, los necesita.
El cerebro, es que tengo una duda. ¿Cómo se abre el cráneo? ¿Se abre como en las películas? Es decir, ¿se abre sí, como una tapa o es solo
sí,
un cuadradito?
No, bueno, tal cual, depende del tamaño, ¿no?, que quieramos hacer. Pero sí, si la pregunta es, ¿lo hacen ustedes con sierra y motor? Sí, como si fuese una carpintería, pero en estéril, es así. Y luego volvemos a poner la calota, que mucha gente le llama pues la tapadera, ¿no? Y lo enganchamos con unos tornillos, es así. ¿No? Entonces, lo interesante de este tipo de cirugía de despierto es que no duele. El cerebro no tiene receptores de dolor.
Te iba a preguntar ahora mismo.
Exactamente.
Y que sea anestesia, ¿no?
Y claro, o sea, a ver, es una sedación superficial con anestesia local en la piel. La piel sí que duele, por lo tanto, eso sí que tenemos que tenerlo bien anestesiado, pero el cerebro no duele. Entonces, el principal problema de esta cirugía es el cansancio del paciente, porque está con un estrés muy grande, pero no es el dolor en absoluto.
¿Y cómo se cura después el cráneo?
¿Cómo se cierra, quiere decir?
Sí, claro.
Sí, bueno, pues el hueco que dejamos después de quitar un tumor o un cavernoma, como en el caso de Annie, el cerebro vuelve a su sitio y vamos cerrando todas las capas, ¿no? Que está, el cerebro está cubierto por las meninges y después por el hueso. Vamos poniendo todas las capas, cerrando con puntos o con placas metálicas, y aquí no parece que hemos hecho nada. De hecho, si ustedes ven a Annie, pues no dirían que está operada. O sea, disimula perfectamente con el cabello y no se nota nada.
¿Operas descalza? ¿Por qué?
¿Yo opero descalza? Preguntan.
Bueno, tengo entendido que operas descalza.
No, creo que ustedes lo dicen porque en mi Instagram coloqué una foto. He viajado mucho para ver cómo lo hacen en otros sitios y fui a Japón, es una de mis estancias, impresionante, y allí los cirujanos que operan, los neurocirujanos, lo hacían descalzos porque decían que se sentían con más libertad, más relajados para poder hacer la cirugía, pero solamente lo hacen allá.
Ajá. Es que te había visto yo en una foto descalzo y digo, me llama mucho la atención.
No era yo.
De la cirugía, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, la verdad es que bien, es mejor de lo que yo me esperaba y realmente no me podía poner nada en esta mano, absolutamente nada.
Creo que llevas un anillo.
Sí, me hizo mucha ilusión ponérmelo, me lo regalaron mis hijos y la verdad es que estoy súper contenta porque puedo ponérmelo, me puedo tocar, puedo apretar, estoy feliz, feliz.
¿Qué le pasaba a Juana?
Bueno, Juana tiene la mala suerte de tener un dolor neuropático, que es un tipo de dolor que es muy, muy difícil de tratar, y cuando ya el paciente pues ha recorrido todo su historial es cuando llega el neurocirujano, muchas veces tarde por desconocimiento del paciente y de los médicos que lo tratan. Y a mí me apasiona el dolor, siento una gran empatía por el paciente con dolor porque creo que es el gran incomprendido junto con el paciente con enfermedad mental. Entonces, proponemos una serie de técnicas en las que les podemos ayudar a veces, y Juana es una de estas pacientes en las que hicimos una de estas técnicas. En concreto, en ella hicimos una estimulación cortical motora para este dolor de brazo que tenía después de una isquemia medular.
¿Y a qué se refiere con el anillo?
Sí, se refiere que ella llevaba, pues esto, 8 años sin poderse poner un anillo porque el dolor neuropático que tenía en el brazo le hacía imposible que ni ella ni nadie le pudiese tocar el brazo. Por supuesto, no ponerse un anillo. Entonces, después de la cirugía, mejoró tanto que se pudo volver a poner anillos y para ella era importante este hecho.
Ahora que hablas del dolor neuropático, se me acaba de venir a la cabeza una entrevista que hice hace muy poco sobre la disociación del dolor. Y estuvo con nosotros una chica que hasta los 15 años no sintió ningún tipo de dolor. ¿Cuál es la diferencia en el cerebro de una persona que tiene dolor? O sea, porque es la antítesis, ¿no?
Bueno, sí. En el caso de... Hay personas que es por una condición familiar, tienen esta... No es una suerte, en realidad, porque tienen muchos problemas de tener un umbral de dolor muy, muy, muy alto y, por lo tanto, no les duele. Pero es muy interesante, ¿no?, la pregunta. Y por donde vamos ahí, que es el dolor tiene varios componentes y generalmente nos centramos en el tratamiento, ya sea con fármacos o con cirugía, del componente sensitivo. Pero hay unos componentes que son los que hacen que muchísimas veces perdure el dolor, que es la parte afectiva y cognitiva del dolor. Es decir, cómo me incomoda a mí o cómo de catastrófico siento yo este dolor, ¿no? Y esto a veces se nos olvida tratar, y se puede tratar incluso pues con yoga, ¿eh?, o con la acupuntura, pero es muy importante. Y también tenemos una opción quirúrgica para esta parte del sufrimiento que llamamos el dolor.
¿Se puede estimular el cerebro de alguien que está en coma?
Muy buena pregunta. Estimular se puede estimular todo. Otra cosa es que qué beneficios pudiésemos encontrar, ¿no? Entonces, ya se han hecho algunos estudios en pacientes que están en diferentes estados de coma y se coloca un electrodo en una parte del cerebro, que es el tálamo, que se ha visto que tiene la capacidad, digamos, es la parte más importante para que nosotros estemos conscientes. Y en algunos de estos pacientes, sé que no, pues estaban totalmente dormidos, han abierto los ojos y se han comunicado con la familia. De hecho, nosotros acabamos de pedir una solicitud de estudio, a ver si nos lo permiten, para poderlo hacer en pacientes.
¿Pero y de qué forma se comunican?
Bueno, hay varios grados, pero imagínense a un paciente que ha quedado en coma, pues que pueda abrir los ojos y apretar. ¿Cómo te encuentras? Si te encuentras bien, dime sí con la mano. Pues esto, para un familiar, es muchísimo. Depende del grado, ¿no? Porque el coma, de manera resumida, tiene varios grados. Hay pacientes en estado vegetativo, que es un estado mejor que el coma, ¿no? Entonces, los estudios se han hecho en varios grados, pero es estar mejor que como uno estaba. Es mucho o poco, bueno, para las familias es bastante si les mejoramos a cómo están.
¿Pero que puedan comunicarse significa que recuperan su conciencia?
Sí, que recuperan la conciencia. Claro, comunicarse puede, a lo mejor es que digan sí o no, ¿no? Pero bueno, de no decir nada, decir sí o no es bastante.
Es brutal, brutal. ¿Cómo funciona el cerebro de alguien que va perdiendo memoria?
Bueno, a ver, las causas de pérdida de memoria es un terreno muy amplio. La gente solamente se acuerda de la memoria cuando piensa en la enfermedad de Alzheimer, pero la memoria es un circuito cerebral muy, muy amplio. Así, de manera resumida, básicamente la memoria, el sitio principal donde está localizada es en el lóbulo temporal, en concreto en una zona que se llama el hipocampo. Y, por ejemplo, se puede perder con una cirugía que hacemos para la epilepsia, se puede perder memoria, no necesariamente la enfermedad de Alzheimer. Entonces, es un mundo muy amplio y hay más afectación de la que parece, ¿eh? Muchas más enfermedades que la de Alzheimer.
¿Porque el Alzheimer tendrá cura?
Bueno, la verdad es que está habiendo algunos descubrimientos que hace 10 años parecerían imposibles. Por ejemplo, en el campo que a mí me pertoca, que es el de la neurocirugía, hay varios ensayos abiertos colocando electrodos en una parte del cerebro que se llama fornix, en pacientes con Alzheimer, donde se está viendo que en algunos de estos pacientes están mejorando o retrasando la enfermedad. Esto es algo maravilloso, porque hace años no teníamos esta opción. Y también se está probando con una máquina nueva que está llegando a varios sitios de España, que se llama Focus Ultrasound, en hacer a que la barrera que recubre el cerebro y que impide que los fármacos para la enfermedad de Alzheimer accedan al cerebro, la abre y en ese momento se da el fármaco y llega mejor al cerebro, ¿no? Esto es algo que hace unos años no nos imaginábamos y ya lo estamos haciendo.
Qué bueno. Oye, Gloria, son más de 5.000 operaciones. Yo entiendo que has visto de todo. Yo cuando leía, sé que, no sé, que viste, has visto hasta un cerebro atravesado pues, con un clavo, ¿no? Lo he leído por ahí.
Bueno.
Y cuando lo leí, espera, cuando leí esto yo me acordé de un caso de un chaval brasileño, creo que fue este pasado fin de año, pero lo he visto, bueno, lo he visto más veces, que le había, él pensaba que le habían dado una pedrada en la cabeza, sangró un poco, se limpió la sangre y siguió de fiesta 4 días. Uh-huh. Y resulta que a la semana empieza a notar que se le queda dormido el brazo derecho. Sí. Y cuando llega al hospital se dan cuenta de que tenía dentro una bala.
Sí.
¿Cómo puede ser eso posible?
Sí, sí que puede ser posible. A ver, en las guardias, ¿no? En las urgencias vemos casos dignos de una película, ¿eh? Realmente es algo que supera la realidad. Pero les he de decir que, o sea, más que pues esto, que vemos cosas muy, muy llamativas, ¿no? Pero para mí lo más interesante de la guardia, o lo más que destacaría, es cómo podemos dar informaciones muy graves a las familias. Piensen ustedes que, pues a veces vemos accidentes de tráfico en gente que ha salido, se ha despedido de su esposa o marido por la mañana y ha tenido un traumatismo craneoencefálico y entra en coma y se va a morir. Y digamos, tenemos que decir que se va a morir y no se va a poder despedir de él, ¿no? Entonces, para mí destacaría más de la guardia esta, las informaciones tan duras que damos, más que el pues sacar un clavo del cerebro, sacar una bala del cerebro, que por cierto estamos viendo en España de nuevo, en Barcelona en concreto, hacía tiempo que no veíamos navajazos en el cráneo o balas, y volvemos a ver esto de manera diaria.
Esto que me contabas de las malas noticias, pues claro, entiendo que como con Juana o como con Ani, pues tú creas lazos emocionales con tus pacientes, ¿no? Porque los ves, porque los tratas, porque quieres ayudarles, porque al final es por lo que te has metido en la neurociencia, ¿no? Porque eres neurocirujana. ¿Cómo se le da una mala noticia a alguien cuando tú por dentro no puedes romperte? Entiendo.
Pues sí, es muy importante esta pregunta que saca, y es que en la Facultad de Medicina no nos enseñan a dar noticias, y yo pienso que uno es como profesional, como médico, como lo es como persona, y así en todo, ¿no? Todas las profesiones, lo pienso yo. Entonces, bueno, yo hablo personalmente por mí, ¿no? Creo que el paciente debe entender primero que estás en su, estás con él, que hay una empatía, si no vas a conseguir esa confianza. Y creo que se le da poca importancia a cómo damos las noticias, y a veces es tan importante como el tratamiento que damos. Para mí es tan importante que, fíjense, propuse un proyecto en el hospital, ha sido aceptado y lo estamos llevando a cabo, que es incorporar en el Hospital del Mar, en concreto a los pacientes neuroquirúrgicos, un acompañamiento espiritual laico. Nos están formando a un grupo de profesionales para poderlo ofrecer, porque el acompañamiento religioso, saben ustedes que en España es obligado, en los hospitales tenemos la obligación de dar esta opción, pero no un acompañamiento espiritual laico que va mucho más allá de la religión. Y cuando se da en fase terminal de vida, pero mi propuesta era incorporarlo en el día a día, de apoyar a los pacientes en esa parte espiritual que a veces les cura más que la propia medicina que les puedes dar, y es muy importante.
Porque una neurocirujana analiza lo que le está pasando en función a sus conocimientos, es decir, pienso en, y es que ahora quiero que me hables de otro caso, porque la neuroestimulación en temas de salud mental, sobre todo los trastornos que más se repiten ahora, que son la ansiedad, la depresión, la obsesión, todo eso también se trabaja y lo trabajas. Y ahora te voy a preguntar por un caso en concreto, pero cuando tú sientes ansiedad, por ejemplo, a la hora de dar una noticia muy mala o de ver que un paciente pues no vas a conseguir lo que te habías planteado, ¿cómo lo manejáis? ¿Lo manejáis en base a los conocimientos o esto es como en casa de herrero cuchillo de palo?
A ver, aquí pues lo mismo que he comentado antes. Uno es como profesional, como él es como persona. Y cada uno lo gestiona de una manera diferente, y yo hablo por mí, ¿no? Yo personalmente llevo muy mal, pues los años que llevo y las cirugías y las guardias que hago, llevo muy mal cuando no puedo ayudar de alguna manera, sea en quirófano, sea dando una noticia de mejor manera, siento frustración y me lo llevo a casa, obviamente que me lo llevo a casa, intento pues que no se note. A veces se nota, por ejemplo, el otro día fue el velatorio de un paciente, necesitaba la necesidad de ir por mí para hacer acompañamiento a la familia que conocía desde hace algún tiempo, y resulta que yo iba a consolar a la familia, acabé llorando amargamente en el velatorio y fue la familia quien me consoló a mí. A veces no podemos controlar y somos humanos, pero lo intentamos hacer lo mejor posible y siempre dar lo mejor que podamos.
¿Se puede curar la depresión, la ansiedad ¿O una anorexia con neuroestimulación?
Bueno, la palabra curar es muy grande y yo diría que no. Se puede mejorar. Entonces, en el campo de la psicocirugía, que es lo que me está preguntando, pues llevamos ya años intentando ayudar y lo estamos haciendo. El gran problema es que a día de hoy solamente lo podemos ofrecer o bien como dentro de un ensayo clínico o bien lo que se conoce en medicina como un uso compasivo. Es decir, no está en la cartelera de servicios de un hospital. Esto requeriría otro programa para explicarlo, pero que conseguir esto, que lo financien, hay unos motivos detrás económicos muy complejos. Pero a la pregunta, ¿se puede mejorar? Sí. ¿Se está haciendo? Sí. ¿En qué enfermedades más donde se ha probado más? En depresión y en trastorno obsesivo compulsivo. ¿Pero se están haciendo nuevas indicaciones? Por supuesto. Nosotros, por ejemplo, lo estamos haciendo en anorexia nerviosa, en la cirugía del sufrimiento, que es una psicocirugía, y ahora hemos pedido un ensayo clínico, que esperemos que sí que nos lo acepten, para tratar a enfermos adictos a cocaína que no tienen otra opción terapéutica, porque aquí en España el fentanilo, a día de hoy el fentanilo no es un problema, pero sí lo es la cocaína.
¿Y cómo se hace?
Pues colocando, en concreto, en esta parte de la adicción a la cocaína, hay una parte del cerebro que se llama el núcleo accumbens, que es la parte del cerebro que nos dice cuánto más tenemos que consumir de una cosa que nos gusta. Y las pacientes con adicción lo tienen muy, muy activado. Lo que hacemos colocando un electrodo en el accumbens es dejarlo un poco normalizado, de tal manera que el paciente vuelva a normalizar y consumir menos, o incluso podría no consumir.
Qué bien lo cuenta. me estoy quedando. Y lo de la anorexia lo sacaba por Belén, porque Belén llegó a ustedes de mano de su madre, porque no podía ni caminar. ¿Cómo es su caso?
Exactamente. El caso de Belén fue muy impactante. Verán, cuando salieron, hicimos un estudio, un ensayo clínico, y tuvo mucha repercusión en prensa. Y a veces los médicos somos un poco reacios a venir a programas, ¿no? Porque nos parece que es un poco frívolo. Pero esto que estamos haciendo hoy aquí ayuda a mucha gente. Y es el principal motivo de venir aquí. Y así le pasó a Belén. Lo vio en el pronto. Vio en el pronto que habíamos hecho algunas cirugías. Sí, exactamente. Lo vio una vecina en la peluquería. Y de hecho muchos pacientes que hemos hecho de psicocirugía ha sido así, porque ellos no leen revistas científicas. Entonces, lo vio y se puso en contacto desde una aldea muy pequeñita, es un pueblecito muy pequeño, se puso en contacto con nosotros. Dice, me muero, así tal cual, me muero. La quisimos conocer y la trajo su madre del brazo porque no podía caminar. Su madre llevaba un año sin dormir porque los pacientes con anorexia, para aquellas personas que no lo sepan, mueren durmiendo de una parada cardíaca, porque el corazón, al igual que el resto del cuerpo, se nutre y es un músculo que queda atrofiado y se para durmiendo. Mueren como si tuviesen 90 años. Y su madre vigilaba la respiración cuando dormía. Total, casi la trajeron y yo la vi en un pasillo cogida de la madre, apenas podía caminar, con una maletita. Es la primera vez que salía de la aldea de Lugo, de donde son, y dice, le traigo a mi hija porque se muere. Y así conocí a Belén.
¿Cómo está Belén ahora?
Pues Belén sigue siendo anoréxica, ¿eh? No nos olvidemos de esto, pero está mucho mejor. ¿Por qué? Porque piensen que esta técnica quirúrgica la hacemos a pacientes que se van a morir, entonces ahora ha cogido 8 kilos, y parece poco, pero en un paciente que se muere, 8 kilos hace de que no se muera, y sobre todo que tenga ilusión. Miren, el día 25 de diciembre, ellos están viviendo aquí, llevan viviendo en Barcelona desde hace un año, porque quieren estar, tuvo una infección de la pila, de la batería que ponemos, y tuvimos que recambiarla, llevan aquí viviendo. El 25 de diciembre, estaban solas en Barcelona, y les invité a comer a mi casa. Y me quedé perpleja de lo que Belén comió, lo mismo que el resto de comensales el 25 de diciembre. Una persona que llevaba 9 años comiendo un kiwi por la mañana y 4 yogures desnatados de la misma marca y una manzana de 100 gramos pesada, si era más, ¿no? Durante 9 años comió lo mismo, dulces, fritos, que hubo el 25 de diciembre. Esto para mí, mejor que un premio Nobel, ver esto
trabajo,
en directo,
¿no?
Es lo mejor de, vamos, como neurocirujano, esto y haber evitado eutanasias en pacientes con dolor, yo ya pienso ustedes que me puedo morir tranquila. Es lo más grande que me puedo pasar.
Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Pues enhorabuena por todo, Gloria. Al final de las entrevistas hago algo con nuestros invitados, que no sé si te han dicho nada. Normalmente,
no,
pero eso sale mejor cuando no decimos cosas.
Vale.
les pongo una pregunta que les dejaré invitado anterior y luego les pido una para el siguiente, sin saber quién viene, y se lanza al aire. Ayer estuvo con nosotros María José Esteban y te dejo esta pregunta.
¿Crees que se puede tener feeling con alguien desconocido, con alguien que no vas a volver a probablemente a tener relación, pero que en un momento determinado os encontráis en un sitio, por ejemplo, es una sala de espera, y tener buen feeling, tener una buena relación en ese momento, como si la conocieses de toda la vida?
Fíjate, no sabía quién venía, no sabía nada.
Pues por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque las emociones, ¿no?, que podemos percibir de otra persona que no conocemos, ¿no? Son imprescindibles para una primera impresión, que pueden ser buenas o pueden ser malas, obviamente, pero las emociones, el contacto visual, forman parte, ¿no?, del lenguaje de comunicación con otra persona, y por supuesto que sí, ¿no? No existe el amor a primera vista, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Pienso que sí, por supuesto.
Al final, con algunos pacientes puede ser, entiendo que habrá pacientes que te quedarás contigo toda la vida, y otros que pagan y vienen, ¿no?
Por supuesto. Hay pacientes que quedarán para siempre y forman parte casi como de mi familia, por supuesto.
Bueno, ahora es tu turno.
Pues a ver, hay una pregunta que a veces se repite, pero a mí me parece muy interesante, que es, yo le preguntaría, ¿qué le dirías a ti si te encontrases otra vez con 15 años? ¿Qué le dirías a tu yo de 15 años?
¿Qué le dirías?
¿Me preguntas a mí?
Sí, claro.
Pues le diría tantas cosas que me faltaría programa, pero sobre todo le diría, no sufras, las cosas se ponen en su sitio, paso a paso, no sufras tanto, las cosas mejoran con el tiempo. Eso es lo que me diría así de entrada con 15 años.
Gloria, ha sido un gusto, enhorabuena, está a tu casa.
Muchas gracias por el interés, un saludo a todos.
Gracias. De verdad que nosotros no intentamos concatenar temas para que tengan relación los unos con los otros, ¿verdad, Maramante? Buenos días.
Es la magia de la radio, Alberto Herrera.
Sí, sí, ¿no? Las sincronicidades, ¿no? Es que vamos a hablar,
¿sí?
Vamos a hablar de cobrar por no ir a una cita meta, por no ir a una cita médica, fallar a una cita médica y que te cobren una penalización.
Es una idea interesante para algunos y para otros no tan interesantes, que hablan sobre otro tipo de soluciones, con lo cual me parece algo que le deberíamos echar un vistazo a ver qué conclusiones sacamos cada uno.
Sí, bueno, tenemos el precedente de los restaurantes, ¿no? De muchos restaurantes que cogen y dicen, mira, como tú no me pagues una parte de la reserva,
sí,
que no se rondará entre el 25 o 50, depende de los restaurantes. Hay restaurantes que te piden el 50 y el 75 y no se despeinan. ¿Por qué? Porque si tú luego dices el mismo día, oye, mira, que no puedo ir, pues oye, esa familia por lo menos tiene ese cubierto asegurado, ¿no?
Voy más allá, cuando a lo mejor tienes una cita para un masaje o una limpieza de cutis, a mí me han llegado a cobrar por no avisar que no iba, ¿eh?
Ya, ya. Bueno, hablamos de eso, ¿no?
Hablamos de eso.
Venga, perfecto. Hola, Tony.
Hola.
Oli.
Oli. Oli. O sea, lo de Oli no me pega nada.
Sí, te pega todo. Oye, hace un tiempazo.
Vaya que tiempo.
Estamos en primavera y es tiempo de Front Pro.
Claro que sí, es justo el momento, porque llega el tiempo de la desparasitación de tu mascota con el nuevo Front Pro. ¿Suena bien? Pero es que sabe mejor, ¿eh? Se trata del antiparasitario en comprimido sin receta, líder de mercado, y que está disponible
en tu tienda de mascotas, la que tengas más cerquita, la de confianza. Es rápido, fácil, efectivo. Con Front Pro puedes proteger a tu perro de pulgas y garrapatas durante al menos 30 días. Front Pro, quiérele sin límites.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos exclusivos por Europa, Egipto, crucero por el Rin con hasta 25% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Jazztel. Porque en Jazztel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por $43.95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Jazztel. Llama al 1510. Al 1510.
Que te asesoren para ahorrar energía es formidable. Visita tu punto de venta Endesa más cercano y nuestros profesionales te ayudarán a ahorrar en tus facturas de energía. Porque todo Endesa es formidable. Pide tu cita online o encuentra tu punto de venta más cercano en la web tupuntoendesa.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Maramate en Herrera en COPE es sinónimo de reflexión y a ello vamos.
De pensar, por algo se llama el rincón de pensar. Y aquí está en el cheslón Maramate.
Ahí,
muy recogida, perfecto. Recogida. Bueno, no le gusta que diga estas patarranas.
No, es patarrano, si puedo evitar, que, si puedo estar un poco así, como que no se me note como muy expansiva.
A ver, Mar, vamos a preguntarnos una cosa. ¿Tendría sentido cobrar o multar con una pequeña penalización al que, habiendo pedido una cita médica, no acude sin avisar porque le ha surgido algo en la última hora que no tenga justificación, por ejemplo, médica también, ¿no?
Exacto. Bueno, en este caso nos vamos a remontar a hace unos días, cuando el gobierno francés ha propuesto multar con 5 euros a los pacientes que falten a la cita de consulta, siempre y cuando no lo indiquen con 24 horas de antelación. Claro, aquí te preguntas, vamos a ver cómo funciona, claro, la sanidad,
exacto,
en Francia,
exacto,
¿no?
Exacto.
El sistema de salud francés tiene una cobertura universal, es decir, le corresponde a todo el mundo.
Uh-huh.
Y luego tiene una previsión de servicios mística, una, y una parte pública
mixta,
y una parte privada,
sí.
Sobre todo es pública. En este caso, los franceses se han dado cuenta que en 2021 el gasto público era de 3.852 euros.
Por habitante.
Exactamente, uh-huh, por persona.
Uh-huh.
Al año siguiente, la historia había subido casi a los 4.000 euros.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que Gabriel Attal, el primer ministro francés, ha planteado este tipo de de sanciones de 5 euros, que parece un poco significativas, primero para que la gente se lo tome en serio, y segundo, para que bueno, vayan subiendo las arcas del Estado en este
no,
caso.
No, vamos a ver, tiene sentido, es verdad que es un proyecto de ley y que podría entrar en vigor, creo que han dicho en el, bueno, queda todavía, porque creo que el 1 de enero del año que viene, del 25, pero el Parlamento tiene que aprobarlo antes. Entonces, como decías, viene de una situación bastante concreta en el país, porque el Colegio de Médicos aportaba un dato, el coste anual de quienes faltan a las consultas sin avisar es de 27 millones de euros. Hacías referencia al gasto público que tiene Francia por habitante allí y que son 3.000, ¿qué has dicho? 3.800 euros, ¿no? Es que en España, por contextualizar también, son 1.900, 27 euros por habitante.
Claro, es que hay una diferencia abismal de dinero, aunque sea caro. Para ellos, para los franceses, en este caso, han estimado que cada año quedan vacías citas médicas de 15 a 20 millones. Es decir, que hay muchísima gente que tiene
de 15 a 20 millones.
Que tiene una cita médica y que, bueno, pues evidentemente no van. La pregunta, o una de las preguntas sería, ¿es necesario sancionar económicamente para que seamos responsables con algo tan importante?
Mira, yo es que creo que la responsabilidad se mide en la moralidad de cada uno o en la ética de cada uno, claro. Entonces eso, dejarlo a la arbitrariedad de que quien decida sí, quien no, y quien ponga por delante sus intereses a la hora de tal, yo creo que aquí lo que funciona muy bien pues es multarte, ¿no?
Que te pique el bolsillo.
Que te pique el bolsillo, porque es que hemos visto otros casos, ¿no? Yo creo que no sé si es una forma testimonial de hacer lo correcto, yo no lo sé, la verdad.
Claro, hay otras personas que dicen que, claro, ¿a quién le pica el bolsillo? ¿A quién menos tiene? Porque a lo mejor alguien que tiene mucho dinero, 5 euros no le es mucho. Claro. Pero en cualquier caso, hemos hablado con Ángel Ruiz de la Asociación Española de Consumidores. Nos cuenta una versión alternativa. Ellos no están muy alineados con esta propuesta de ley francesa.
Desde la Asociación Española de Consumidores estamos totalmente en contra del posible debate que se está abriendo, porque entendemos que en muchas ocasiones esos ciudadanos desisten de acudir a las citas por la demora entre la petición de la cita, cuando está enfermo, y cuando se produce realmente la cita. Y en segundo lugar, también porque entendemos que debería de haber una correcta educación en el uso de los servicios sanitarios, en el uso de las urgencias médicas, de la atención primaria, y se debería de potenciar sobre todo con una buena educación digital también, como son la atención telefónica o la atención digital, en detrimento de la asistencial.
Mira, esto me recuerda mucho a lo que hemos cebado antes, el tema de los bares y los restaurantes. Y recuerdo uno en San Sebastián. Le dio la razón el juzgado porque el establecimiento le cobró, creo que eran 500 euros o una cosa así, a los comensales, como penalización por no haberse presentado cuando ellos habían enviado ya un email de confirmación, por lo que hacen los restaurantes, te envían el email de confirmación 12 días antes o un día antes, 24, 40, depende, y tú le das al ok, pues bueno, pues que se supone que vas a ir.
Bueno, y de hecho, sí que es verdad que ha funcionado, porque ya uno cuando no va a cenar o a comer a un restaurante, siempre hay alguien dentro de los amigos que dicen, hay que llamar para anular. Ahora todo el mundo anula porque pica el bolsillo. En este caso también hemos hablado con Alejandro Viñal del restaurante No La Gras en Zaragoza, porque ellos también hicieron algo bastante interesante para no tener pérdidas a la hora de que no hubiera ninguna anulación en las reservas.
Nosotros decidimos digitalizar el sistema de reservas y ahí es cuando eres consciente de los problemas que acarrean ciertas personas que deciden no venir al restaurante, ¿no? Entonces, bueno, nosotros decidimos que en el momento que alguien hace una reserva y se crea un no-show, el sistema te lo marca en rojo y a partir de ahí tenemos esa lista de que la gente que ha hecho un no-show antes, pues no le permitimos reservar. Eso duele bastante también, ¿eh? No solo el dinero y te tocarte el bolsillo, sino que no te permitamos venir al restaurante por hacer un no-show. Bueno, pues también cambia la conciencia de mucha gente y poco a poco notamos que ese porcentaje de no-shows va bajando, ¿no?
Lista de morosos.
Es que es una lista de morosos al final.
Pero me gusta mucho porque es verdad, cuando desde la Asociación Española de Consumidores nos hablan, y es una parte muy amable y además es muy bueno el tema de educarnos para que nos concienciemos, eso es lo ideal, ese es el mundo ideal, pero el mundo práctico pasa por vas a entrar en una lista de morosos, te voy a penalizar económicamente.
Que volvemos a lo mismo, que soluciones sencillas para problemas difíciles no funcionan. Problema complicado, es decir, que la voluntad de cada uno le haga ser respetuoso con el que tiene enfrente. Es que eso depende de tantos factores personales, de tal que al final lo que funciona es esto. Y ha funcionado desde siempre, vamos.
Es verdad que desde la radio también intentamos mostrar y educar. Y de esta manera vamos a mostrar lo que nos cuenta Ainhoa Zilbetti. Ella es coach. Lo mostramos porque es lo que le pasa a ella cuando tiene una cita con un cliente y el cliente resulta que no aparece.
Creo que es una falta de educación y de respeto hacia el tiempo de los demás. Llegar tarde a una cita o incluso no acudir es quitarle, robarle tiempo a la otra persona. Porque pues hay veces que la gente pues se envalentona, te coge cita, tal, luego se lo piensa más y puede echarse para atrás y te avisa. Pero hay veces que no te avisa y entonces tú, claro, estás en el despacho esperando a que aparezca esa persona en cualquier momento, pues ahí hay un tiempo de prepararte y mientras lo estás esperándole, es que no estás haciendo nada más que mirando a las musarañas.
Claro, claro. Es que no nos damos cuenta, que es que al final es un negocio.
Y estás perdiendo tiempo, que es importantísimo, y dinero. Es que la gente come de su trabajo y de estas citas que si lo anulas, resulta que es un tiempo muerto.
Mira, estos ejemplos yo creo que ilustran muy bien el comportamiento humano, el comportamiento social que tenemos a la hora de mostrar compromiso en función a que hemos invertido en ese compromiso. Pero vamos a volver al inicio, al ámbito médico, porque es muy interesante la pregunta que nos hacíamos. ¿Tiene sentido multar con 5 euros, lo que sea, a un paciente que no cancela su cita antes de 24 horas? Vamos a ver si tiene el efecto deseado. Como siempre tenemos a un experto, en este caso es don Manuel, el doctor don Manuel García de la Vega, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues no sé si le parece interesante o no esta propuesta, si cree que tendría el efecto deseado, todo este tipo de cosas que hemos estado hablando aquí.
Bueno, yo creo que ya se ha comentado, ¿no? Tanto por vosotros, los periodistas, como los intervinientes, ¿no? A mí me gustaría, hacer una diferencia que del sistema de salud en Francia, que es muy distinto al español. El sistema de salud en Francia, como bien sabéis, pues bueno, tiene una cobertura universal, la financiación en su mayoría pública a través de un asegurado cubierto por una seguridad social obligatoria, ¿no? Es decir, que aquí hay un reembolso, bueno, hay una parte que te la pone el Estado, pero cuando va al médico tú tienes que pagar dinero, ¿no? Entonces, hay una diferencia notoria, ¿no? Este impuesto, a partir de las declaraciones del primer ministro, Gabriel Attal, en Francia, pues bueno, pues ha generado mucho debate y por eso estamos aquí hoy. Pues, nosotros desde la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria, vemos que, y sobre todo porque hemos estado muy metidos en tema COVID, pues llamamos por la concienciación, ¿no? Yo creo que hay que ser solidario, hay que ser responsable, como lo hemos sido todos los ciudadanos de a pie en la COVID. Y esta medida obligatoria yo creo que no funciona, por lo menos aquí en España. Yo creo que mejor invitar a los usuarios a que accedan a los servicios de salud con toda responsabilidad, cumpliendo o cancelando de manera oportuna las citas médicas programadas, con el fin de dar oportunidad a otras personas que puedan necesitarla. Yo creo que esta, en definitiva, nunca podremos convertir en una barrera el acceso al servicio de salud para el usuario, pero sí que tenemos que llamar ahí a la conciencia de cada uno, ¿no?
Sí, pero ¿usted cree que llamando a la conciencia va a cambiar algo? Porque yo lo dudo, sinceramente.
Bueno, aquí hay otra cultura. Hemos hablado de Francia, hemos hablado de España, y hay otra cultura. Y aquí, desde luego, por mucho debate que haya, no va a haber ningún tipo de tasa plantón o como se llamaba originalmente, ¿no? El impuesto Le Pen, ¿no? El impuesto conejo, la traducción en español. Yo creo que aquí esto no va a llegar. Indudablemente hay un porcentaje del 6 al 12%, como habéis comentado, pues eso genera unos costes. No solamente se ve perjudicado, sino incluso a las personas que podrían haber venido, si 24 horas antes, pues hubiéramos escrito o nos hubiéramos metido en el móvil diciendo que canceló la cita. No pasa absolutamente nada. Pero sí que esto supone una tristeza para el personal sanitario, porque ve que los pacientes faltan y que bueno, que hace falta pues por tema de listas y demás, pues tenemos que atender a todos, ¿no? Creo que es una oportunidad que no debemos, y sobre todo sobre todo lo que habéis comentado de esta educación, ¿no? Educación sanitaria. Uh-huh. Sí.
Doctor, para que nos concienciemos y nos eduquemos todos en esta problemática que sucede en todos los países, o por lo menos en España también, ¿qué implica para la salud pública que no acudamos a una cita, a una cita previa? ¿Qué coste hay personal y de doctores y de todos los empleados, claro, de la salud pública, sí, sí, y de dinero?
Sí, es que cada médico, bueno, hay un estudio que he hecho en Francia, que se ha realizado a través de este debate, un médico pierde 2 horas de consulta a la semana por citas ausentes. 2 horas son es mucho tiempo, uh-huh, ¿no? Es mucho tiempo. Y sobre todo, aparte del tiempo perdido, las 2 horas, los pacientes que se podría haber beneficiado de que no pasa nada. Es decir, y sobre todo porque aparte de presidente de la sociedad, pues bueno, pues yo soy médico y el problema que a veces tenemos es que no solamente no acude una vez, sino una segunda vez, una tercera. Nosotros llamamos para confirmar que efectivamente va a venir. Nos dice el paciente que va a acudir a la cita y no viene. Entonces, ahí está la cuestión, sí, ¿no? Sí, sí. Creo que eso debemos de, bueno, de hacer algo.
Claro. Desde luego, por lo menos es un debate interesante, don Manuel. O
sea, interesantísimo. Que, sí, y sobre todo, yo creo que el hecho de estar aquí en la radio, llegar a la máxima a todo el oyente que tiene la COPE, el tratar de, sin duda va a generar pues una concienciación. Seguramente no en todo el mundo, uh-huh, pero sí que esto va a servir. Es decir, sí, parece porque, que no, pero gotita a gotita. ¿Eh?
Porque entiendo que hay mucha gente que no ve que sea un problema, no falta una cita, y cuando contextualizamos, claro, y claro, le ponemos datos y conciencia, pues lo mismo alguien hoy que pues tenía,
mira, si por lo menos dos o tres, por lo menos dos o tres sean bien estarando.
Como alguien está llamando ahora mismo para anular.
Pues ya merece la pena, aunque hoy llamen dos o tres, pues ya ha merecido la pena.
Eso que hemos ganado, sabe que sí,
doctor. Doctor, le mando un abrazo, muchas gracias por su
muchas
tiempo.
Gracias, y muchas gracias por la labor que estáis realizando. Gracias.
Gracias.
Oye, quédate y no te vayas, que tenemos todavía unos minutos, uh-huh, y hoy a partir de la, creo que por la tarde, se reúne lo que viene siendo Bilbao entera. Yo no sé, me decían, bueno, que iban a ir 1 millón de personas, y allí, espérate, que está, nos está escuchando ya desde allí nuestro compañero de COPE Bilbao, Álvaro Rubio. No sé si está en el ayuntamiento, si está cerca de la Gabarra. Hola, Álvaro, buenos días.
Hola, Alberto, estoy en el ayuntamiento. ¿Y has dicho cómo? ¿Que se va a llenar Bilbao desde por la tarde? Ya sabes cómo es esta gente.
Bueno, Álvaro, compañero, me acaban de mandar mis amigos de Bilbao, ya están entrando, que viven fuera de Bilbao, ya están entrando a comer en Bilbao porque luego no se puede dejar el coche.
No, ni el coche, ni el autobús, ni el metro, ni el tren. Es una locura, ¿eh? Esto, yo estoy ahora mismo en la puerta del ayuntamiento. No sé cuántos miles de personas hay ya. He hecho el camino casi desde la Gabarra. Bueno, van a ser aproximadamente 12 kilómetros. Sí. Yo he hecho 4 caminando esta mañana. No hay ni un hueco libre en la barandilla de la ría.
Madre
Yo
mía.
Creo que se van a superar todas las expectativas del millón. Esto es a las 4:30, cuando los jugadores van a embarcar. En la Gabarra es justo donde la ría llega al mar, o donde el mar se acaba, como lo queráis ver. Son aproximadamente 12 kilómetros. Van a ser como 2 horas hasta el ayuntamiento, que es el punto álgido. Uh-huh. Va a haber un momento muy bonito, Alberto, que es cuando la Gabarra pase a la altura de San Mamés. Se van a parar, se van a detener, y los futbolistas van a tirar pétalos a la ría en honor de todas las generaciones del Athletic.
Qué bonito.
Porque esto es un club precioso. Y hay otro detalle que ha sido maravilloso, que conocimos en la noche de ayer, y es que los últimos campeones,
brutal,
los del 1984, van a ir en una embarcación al lado. Y el domingo van a hacer el pasillo junto a los jugadores del Villarreal, el pasillo al Athletic en la catedral. Qué es bonita. Una locura, ¿eh? O Qué sea, bonita. Es una auténtica locura lo que se está viviendo en Bilbao esta mañana.
Oye, y una cosa, es que el otro día vi que vi a varios jugadores del Athletic que estaban tranquilamente, no, es que son de arte, es un equipo de arte y a mí me encanta su afición y su jugador, pero que estaban sin ningún tipo de dispositivo de seguridad, se habían metido con la bulla, con todo el mundo allí a celebrar.
Se les quiere.
No es que se metieran, Alberto, es que la organizaron ellos.
Claro, ¿eh?
No es broma, ¿eh? Quedaron a comer y es la típica, que no hay, pues es que Villa Libre con la trompeta tiene una electrocharanga. Y dijeron, venga, vamos a llamar a electrocharanga y vamos a irnos por las calles de Bilbao. Pues dicho y hecho, abre en directo en Instagram, abre en directo en Twitter, y en cuestión de, vamos, 10 minutos, tenían una preparada en el centro de Bilbao con Iker Muniain e Iñaki Williams como maestros de ceremonias, con el micrófono, con la electrocharanga. Llegó la policía, ellos estuvieron muy bien, intentando continuamente que hubiese ningún altercado. Es más, ayer conocíamos que habían expedientado a 4 de esos futbolistas por una concentración de esta clase en la calle. Pero anoche conocimos que por el buen hacer de los futbolistas, ¡ole!, porque colaboraron para que no hubiese problemas. Joder, es que hay momentos, Alberto, en los que coge Iker el micrófono y dicen, por favor, todos en la acera, todos en la acera, que van a pasar los coches. Así que eso solo sucede aquí. Bueno. Y es increíble.
Álvaro, picha, que disfrutes mucho con todos allí.
Qué envidia me das, Álvaro.
Solo me da pena de no tener a mí un bicompuesto de estos que estoy viendo por aquí desde por la mañana en la mano.
Álvaro, un abrazo, tío. Hasta luego.
Un abrazo.
Chao, chao. Adiós. Bueno, que nos vemos el martes que viene.
Pues estoy a puntito de irme a Bilbao. Y si me voy a Bilbao, yo me quedo, ¿eh?
Yo me iba encantado.
El martes nos vemos. Chao, adiós, chao. Alberto.
Bueno, ¿qué ha pasado en Radio Televisión Española exactamente? ¿Cuáles son las cantidades, las cifras del contrato del nuevo programa de David Broncano? ¿Dónde está el foco? ¿Qué ha pasado en el Consejo? Se lo voy a contar todo a partir de las 12 en Herrera en Cope. Y luego tenemos lo que antes era El Espejito, que ahora es El Grupo Risa, por fin es Juernes, ¿no? Deme un momento que todo eso se lo cuento enseguida. Un momento.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chicas, hemos ganado 50.000 euros. Se viene nuevo pabellón para el entreno.
Ellas están listas para cambiar historias. ¿Y tú? Deporte base, inclusión, competición, difusión, social o impulso rural. 6 categorías con 50.000 euros cada una para escribir un nuevo capítulo por la igualdad. Participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas. Descubren.
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Estaría bien poner aire acondicionado. Y pintar de nuevo. Y poner césped artificial. Y luces LED en la terraza.
La primavera, tu casa altera. Porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
El gran John Wayne.
¿Cómo has dicho?
Un gran héroe.
Repítelo.
En una gran misión.
El señor Peterson dice que busca quien le ayude a llevar el ganado.
Con un gran corazón.
Yo necesito hombres, pero estoy acorralado, de modo que os contrato.
Los Cowboys.
Boy significa niños. Pienso recordároslo cada minuto del día y de la noche.
El sábado a las 7:15 de la tarde, en 13.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Circuitos por Sicilia, Alsacia, Irlanda, Escocia y muchos más destinos europeos y de larga distancia, con hasta el 12% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.